todos, aquí os traemos una nueva dosis de quemarropa, una adicción que os aseguramos que no tiene más efectos secundarios que tener ganas de ver películas y esperamos de apoyar este podcast, al frente del cual estamos Tonio L. Alarcón y Roberto Morato. Y es que esta es nuestra edición gratuita, pero cada lunes lanzamos un programa exclusivo para nuestros patrons. Si queréis serlo, tenéis varios niveles de suscripción que podéis consultar en nuestra página de Patreon, www.patreon.com/aquemarropapodcast. Pero el top de los tops es el de nuestros coproductores y grupo salvaje: Alejandro Garrido, Guillermo Martín, Juan Avilés, Pedro Cantero, Álvaro Valdés, Eugenio José Román, Óscar Pérez Alba, Roberto Ujidos de Sebastián y Samuel Valderas. En esta ocasión queremos aprovechar nuestra sección A Quemarropa Debate para profundizar en una idea que lleva dando vueltas por el podcast prácticamente desde el principio: la evolución en los últimos años del lenguaje audiovisual y, en general, la forma de contar historias, no solo debido a la influencia de la televisión, sino también a la popularización de los móviles, de las tablets y otros elementos similares. Y para hablar del tema, hemos invitado a un amigo del programa y director de esos de quitarse el sombrero, Koldo Serra, que no solo ha firmado tres largometrajes tan interesantes como Bosque de sombras, Guernica y 70 Bin Ladens, sino que también es un habitual de series como La Casa de Papel o El Ministerio del Tiempo. Muchas gracias por hacernos un hueco en tu apretadísima agenda, Koldo, que sabemos que andas a tope, y es un placer que vuelvas a pasarte por aquí.
Encantado, el placer es mío, y así que si puedo, siempre haré un hueco para estar aquí con vosotros.
Pues hombre, hay que dar siempre muchas gracias por el favor que nos haces.
Encantado.
Pero bueno, como es tradicional en este podcast, quien abre el fuego del debate es Roberto, así que ¿qué tal si nos explicas un poco tu teoría de las series para planchar?
Bueno, pues yo esto, más que explicarlo, o sea, a mí me interesaba mucho tuviésemos aquí a Koldo, porque hace poco, precisamente hace unos meses, estaba yo entrevistando a Paco Cabezas y le dije, digo, mira, perdona Paco que te haga otra vez la pregunta, que imagino estás absolutamente cansado de que te la hagan sobre el tema series. Digo, pero yo creo que la gente, digo, realmente no sabe muy bien cuál es el papel del director de series ahora mismo en televisión, porque tenemos, no sé, yo creo que la gente que consume tantas series tiene la sensación de que prácticamente es apretar un botón y que las series van saliendo y que los capítulos van saliendo, y que la única persona que tiene un poco de decisión, aparte del guionista, es el que dirige un poquitín el primer capítulo. Entonces, me gustaba un poquitín, desde el punto de vista del director, que explicase al lector de imágenes de actualidad cómo funcionaba exactamente el hecho de llegar, pues, a una serie en la que no has podido dirigir tú los primeros episodios y que ya tiene un estilo visual hecho y que tiene exactamente unas hechuras hechas de hace episodios y hace temporadas, y que nos explicase un poquitín cuál era su papel en la serie y que nos explicase también un poquitín exactamente cuáles eran las funciones como director.
Pero has evitado un poco el tema, ¿no?, que te he lanzado yo.
Bueno, o sea, también hay de todo. Es decir, cuando hablamos un poquitín exactamente de las series para planchar, hay de todo realmente. Hay series que, por ejemplo, el otro día, viendo Hunters, viendo el episodio piloto que estaba dirigido por Alfonso Gómez Rejón, si no me equivoco mal el nombre, pues, un piloto que estaba fantásticamente dirigido, y yo estaba viendo cómo todo lo que pretendía con la puesta en escena iba plasmando en la propia serie. O sea, que hay un poquitín de todo. Es verdad que hay muchas series que, bueno, que tienden hacia lo narrativo, tienden hacia lo argumental, y que te das cuenta que la puesta en escena está cada vez más descuidada. Pero bueno, eso también pasa muchas veces en las películas. También estamos hablando durante todo este año, como en los últimos largometrajes, estamos viendo que la puesta en escena cada vez está más descuidada y que todo nos parece muy monocromo.
Pero bueno, yo creo que quien tiene que darnos su opinión, su experiencia sobre lo que es dirigir series de televisión, sobre todo las que no has iniciado tú, eres tú, ¿no, Koldo?
Dios mío, empezamos fuertes, ¿eh? Me gusta. A ver, no, digo porque os puedo aburrir aquí con el tema. A ver, vamos por partes. A ver, respondiendo un poco a Roberto. O sea, yo estoy con vosotros en que es cierto que hay series que no cuidan especialmente la puesta en escena, y por otro lado, lo curioso, lo interesante es que hay otras que sí la cuidan mucho. Yo he tenido la suerte, como decíais, de participar en las terceras y cuartas temporadas de dos series como El Ministerio del Tiempo y La Casa de Papel, que creo que justamente son dos esas series que cuidan mucho la forma, además del fondo, ¿no? Intentan ser series que llegan a un gran público, que funcionan, pero por otro lado están cuidadísimas. Es más, yo cuando he entrado en La Casa de Papel, que ha sido la tercera temporada, ¿no? Una vez ya que encima la serie ya lo había petado a nivel, vamos a decirlo así, popular en el mundo, ¿no? Como fenómeno, ya no tanto como serie, sino como fenómeno casi popular, ¿no? Esto de las máscaras de Dalí, que ahora ves una manifestación en Puerto Rico, ves una manifestación en Turquía y en todas hay siempre gente mascarada con la cara de Dalí, ¿no? Con esa reivindicación, vamos a decir así, de resistencia frente al sistema. Y en este aspecto, en la serie, cuando la hemos rodado, cuando yo he estado y he participado como director, siempre hemos estado, o sea, siempre hemos sido muy conscientes de que estábamos haciendo lo que ellos llaman un global show, es decir, una serie para el mundo. O sea, que también de esto supongo que hablaremos. Las plataformas han cambiado la forma de encarar los proyectos. Ahora ya sabes que tu serie no es una serie que se limita a los miércoles a las 10:45 en Antena 3 o en Telecinco, sino que es una serie que va a acabar en una plataforma que se puede ver en todo el mundo. Y eso hace que, por un lado, te pongas las pilas a nivel de puesta en escena y a nivel de dirección, porque sabes que te van a, pues eso, no sé si la palabra es juzgar, pero que te van a ver y te van a observar en todo el mundo. Y en este caso, como decía, yo he tenido la suerte de entrar en dos series que ya existían, y ahora hablamos también un poco de lo que tenemos que hacer los directores cuando entramos en un proyecto que no hemos arrancado, pero que, como digo, estaban muy cuidadas. Entonces, por mi parte, yo es cierto que había visto ya las dos series. Conocía, de hecho, a las personas que hacían la serie porque me habían llamado incluso de ambas series para poder participar en esas primeras temporadas que no pude, pues porque una estaba casualmente con Guernica y la otra estaba con 70 Bin Ladens. Entonces, es cierto que normalmente las series las abre un director, hay una persona, o sea, el showrunner, el guionista o creador, siempre trabaja, vamos a decirlo así, mano a mano con un director y decide un poco el mundo estético, narrativo y visual de la serie, y a partir de ahí, pues es cierto que los demás directores que entran después tienen que adaptarse, por decirlo de alguna manera, al lenguaje que se ha marcado. Luego también hay casos que podemos luego entrar, pues eso, que son muy diferentes. Por ejemplo, El Ministerio del Tiempo es una serie que, curiosamente, cada capítulo es diferente al anterior siempre, porque son películas, una transcurre, yo que sé, con los conquistadores españoles llegando a Yucatán y otra va sobre Fernando VII. Entonces es cierto que se presta más a que quizá cada capítulo pueda tener un tipo de lenguaje quizá diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no se nota tanto la mano o esa mano de estética generalizada, sino que quizá hay, pues, el que entre un director o que entre otro, que Paco Plaza haga un capítulo dedicado a Houdini, o que a mí me den un capítulo dedicado a Becker, ¿no? Con, vamos a decir así, toques fantásticos, pues sí que siempre te da un poco más de pie a ser un poco más libre. Por ejemplo, La Casa de Papel, es cierto que yo he tenido que adaptarme, al lenguaje de la serie. La serie venía muy marcada, la serie la capitanea Jesús Colmenar, que es como, vamos a decir así, el director de directores, y Jesús es un tío que es brillante, yo creo, rodando, creo que narra estupendamente bien, y encima el cabrón tiene una idea global de cómo quiere todo, cómo los guiones pueden funcionar, cómo, o sea, el montaje, la verdad que el tío para eso es una máquina. Entonces, en ese aspecto, yo sí que en La Casa de Papel tuve que hacer el ejercicio de empollarme las dos primeras partes para intentar adaptar mi estilo a esta serie, que es una serie donde el montaje es vital. Entonces, quizá yo, en mi caso, por ejemplo, ruedo más planos de los que rodaría si fuera una película mía, pero dentro de lo que cabe también, pues, se puede decir que tiene un estilo afín a mi estilo. O sea, la serie es una serie que yo me encuentro cómoda, o sea, cómodo dirigiéndola. Entonces, sí es cierto que hay que adaptarse, porque obviamente si no saltaría, por supuesto, pero eso pasa con las series americanas. Al final, los que seguimos a veces las series, a los directores, sí que podemos, pues eso, saber qué capítulos ha dirigido un Fincher o no, pero lo normal, obviamente, para que el espectador no note ese salto de puesta en escena o de tono, lo normal es intentar que siempre haya luego un capitán por encima, que puede ser, como digo, el showrunner o el director de directores, que supervisan, incluso que están luego en montaje también. O sea, quiero decir que yo, mi trabajo cuando hago un capítulo para La Casa de Papel o El Ministerio del Tiempo, pues siempre pasa primero, pues, por Olivares y Mark Vigil, en el caso del Ministerio, que son un poco las figuras que estoy describiendo, y en el caso de La Casa de Papel, pues son, pues, Jesús Colmenar y Alex Pina, y son ellos los que son las primeras personas en que ven el capítulo que he dirigido yo o que ha dirigido Alex Rodrigo, y luego ya, pues, todos juntos somos los que lo presentamos a Netflix o a Televisión Española o a quien haya que enseñar. Entonces sí que es cierto que, bueno, que uno como director tiene que adaptarse y saber dónde está, evidentemente, a no ser que tengas una serie de estas, pues una miniserie de 5 capítulos que la haces tú entera, o como en el caso de donde vengo yo ahora, que acabo de rodar una serie que se llama Caminantes, que me echo yo los 7 capítulos, y en este caso, pues obviamente la dirección y la estética y el lenguaje, pues todo el rato ha corrido de mi mano. Pero pese a enrollarme un poco, también te diría, Roberto, que es curioso a veces entrar en, como director, quiero decir, entrar en un proyecto ya marcado, ¿no? Que está ya como muy, muy trabajado previamente, incluso como en mi caso, ¿no? En una tercera temporada, porque por otro lado también es egoístamente más cómodo a veces el hecho de que los actores ya saben lo que tienen que hacer en un momento dado. Es decir, o sea, no tienes que trabajar tanto desde cero, sino que obviamente no me voy a poner yo a explicarle ahora mismo a Rodolfo Sancho de qué va su personaje, porque lo tiene clarísimo. No le voy a explicar a Úrsula más allá, obviamente, de la propia trama del capítulo y ese tipo de cosas. Pero muchas veces cuando entras en un proyecto que ya está desarrollado previamente y que como espectador has visto, pues también juegas en un terreno que es mucho más rápido y más efectivo a la hora de ganar tiempo, porque no tienes, como digo, que trabajar tan desde el principio.
De hecho, en el podcast de Paco Cabezas, Casa Paco, que no hace tanto que ha empezado, él explicaba una cosa que me parece muy interesante. Él decía que para él las películas era como tener un hijo, ¿no? En cuanto a responsabilidad y cómo te volcabas en él, y que hacer una serie era como ser un tío, ¿no? Que realmente no tienes la misma sensación de responsabilidad, ¿no? Como que.
Sí, sobre todo, pero no sé si es tanto, en mi caso la responsabilidad, quiero decir, iba a decir, es la misma, me refiero a que obviamente me dejo la piel igual, pero sí que es cierto que cuando trabajas en un largometraje, el proceso es algo mucho más personal en el sentido de que estás 2 años para levantarla y estás tú con ella, la tienes pensada, la tienes repensada, la tienes ultra pensada y cuando la consigas rodar, luego, o sea, estás, por decirlo de alguna manera, tú solo ante el peligro, con los productores, con el equipo, evidentemente, pero quiero decir que es como un niño tuyo porque lo llevas dentro desde hace muchísimo tiempo y hay veces, joder, yo por ejemplo 70 Bin Ladens estuve 10 años para conseguir levantarla prácticamente, o sea, es una película que el primer guión era, pues eso, de, iba a decir 2012 o 2000, o sea, que en ese aspecto, perdón, de 2000, 2010. Y en ese aspecto, claro, estás tanto tiempo con ello que es como si fuera de verdad tu niño y te dejas el alma. En una serie, obviamente, como digo, pues hay veces que no tienes la última palabra en el montaje, hay veces que no tienes la última palabra en la música, porque hay unas figuras por encima que tienen muy claro el producto y que, como en este caso, pues yo estoy contratado para dirigir una serie de episodios. Evidentemente, seguramente Jesús te podrá decir que La Casa de Papel es su hijo y que lo sufre y que le dedica el tiempo como si fuera un largometraje, evidentemente, pues porque está, por decirlo de alguna manera, supervisando que todo tenga una misma forma, o un mismo color, o un mismo tono. Y en ese aspecto, pues bueno, sí, sí que es cierto que en un largometraje, por lo menos los directores que hacemos capítulos así, vamos a decir, sueltos o que no arrancamos series, que algunas sí que he arrancado, pero que cuando te toca trabajar de esta manera sí que es cierto que la implicación es diferente. No creo que sea mayor o menor o la responsabilidad mayor o menor, sino que creo que te implicas de otra manera, pues porque, por supuesto, como digo, hay otras figuras alrededor.
Al final también yo creo que esto es una cuestión personal. Es decir, también el propio Paco, cuando le entrevistaban, obviamente no me iba a decir nombres, pero él me decía que en la industria americana, que es en la que había trabajado en las series, que había mucha gente que llegaba al set, muchos directores, y prácticamente era como si fuesen un funcionario, que pasaban por allí y no dejaban ningún tipo de impronta, tanto en el trabajo con los actores como en el propio trabajo de la serie. Pero me imagino que también es un poquitín aunque tengas una visión un poco más limitada, porque al final es el producto de otras personas y al final es un producto al que tú te tienes que acomodar, me imagino que también como director quieres dejar tu sello personal en cualquier capítulo que se ruede.
Totalmente de acuerdo, pero voy más allá. Yo creo que muchas de las veces, bueno, por lo menos en mi caso, he tenido la suerte de que las personas que me han llamado porque también conocen, vamos a decir así, mi estilo. Entonces, creen, o sea, quiero decir, no sé, yo posiblemente si me tocara rodar ahora mismo, no sé, una comedia, una serie de sobremesa, seguramente no sabría por dónde tirar, porque estaría un poco perdido, pero como digo, pues tanto el Ministerio del Tiempo como La Casa de Papel o Caminantes, que es otro caso aparte, son series que yo como espectador vería y son series que estilísticamente se acercan mucho a lo que a mí me puede interesar, ¿no? Al final estamos hablando de, pues como digo, una serie que son casi películas de época y que hay veces que hay thriller, hay acción y tal, y luego La Casa de Papel, que obviamente es thriller, acción y mucha energía. Entonces, en ese caso, también quiero decir que yo creo que lo inteligente es llamar a directores, vamos, con un estilo afín o ¿no? que puedan identificarse. Por supuesto, como bien dices, hay de todo y por supuesto hay gente que lleva muchísimos años haciendo televisión y que rueda pues, una serie igual que rodaría otra cualquiera y dirigiendo actores lo mismo. Por supuesto que como directores a mí siempre me gusta dejar no es tanto dejar mi sello, sino que creo que mi sello va conmigo. O sea, como digo, quizás si de repente me ponen a rodar una comedia romántica, pues quizás no tenga yo las tablas o no tenga la experiencia como para controlar el tono o el ritmo y demás. En cambio, más o menos en este campo me muevo mucho más cómodo. Entonces, en ese aspecto también yo no tengo ninguna presión por parte de estas personas que están por encima. Quería decir que ahí me dejan también ser yo mismo, ¿eh? Nadie me dice rueda así o asado. Yo soy suficientemente mayorcito y listo, como digo, para verme la serie y para saber por dónde tengo que tirar. Eso no significa que en mis capítulos de repente yo pueda meter algo o Jorge Dorado en los suyos, y por supuesto le damos nuestro toque, porque mientras nos sigue gustando lo que hacemos, yo creo que nos sale innato, ¿no? Quiero decir, ya digo que hay veces que sí, que tienes que cortarte a la hora de hacer algo, pero que normalmente rodamos como nos gusta a nosotros. Ya digo que en mi caso, pues igual tengo que rodar más planos o tengo que hacer más cosas que quizá no haría si fuera una película, porque yo podría pensar que en este plano ya está contado todo lo que quiero contar, pero sí que quizá la serie, porque luego ya veo también, obviamente no es lo mismo el primer capítulo que rodas una serie que el quinto que has rodado, porque ya sabes cómo funciona el equipo, ya sabes cómo funciona el montador, ya sabes cómo funciona el músico, y entonces ya es muchísimo también más fácil el trabajar en función de esos elementos. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que, por supuesto, hay directores y equipo, ¿eh? O sea, y también supongo que actores que, bueno, pues que en algún momento ya entran en esa parte casi como de funcionariado y van. Como digo, no, a mí yo no me he encontrado con muchos, ¿eh? O sea, yo casi, por ejemplo, los directores que estamos en La Casa de Papel, Colmenar, Alex Rodrigo, o sea, todos yo creo que estamos en la misma onda, ¿no? Con, pues eso, con las mismas ganas de hacer, pues eso, la serie, y todos intentamos tener una especie de estilo parecido. Y incluso hay veces que, obviamente, que esto pasa muy a menudo, que te toca rodar cosas en capítulos de otros, y otros tienen que rodar cosas en tus capítulos, eso es así. Y siempre, y bueno, y yo estoy tranquilo porque sé que si Jesús o Alex me tienen que rodar cosas, pues yo sé que se va a parecer mucho a lo que rodaría yo. Obviamente les puedo decir cómo la veo, cómo tal, y ellos me cuentan cómo ve la secuencia, pero lo mismo, ellos yo creo que están, o Javier Quintas, perdón, que es el cuarto director de los que estamos, yo creo que todos estamos como en una especie como de punto común estilístico, en el sentido de cada uno con sus tics y con sus cosas, pero todos sabemos dónde estamos y en ese aspecto está bien.
Bueno, no sé qué os parece, que ya que Mariano Barroso ha estrenado ahora una serie llamada Línea Invisible, en el que habla un poco de los orígenes de ETA, yo tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono y hacía algunos comentarios precisamente sobre la industria televisiva, su experiencia dentro de ella. Vamos a poner un par de cortes, primero uno y luego el otro, y vamos a comentar un poco sobre lo que comenta. Vamos a escuchar el primer corte, Mariano.
Desde el punto de vista de la narración, yo creo que es fundamental el asunto del tiempo, ¿no? El tema del tiempo que te permite, en una serie te permite un formato de gran novela en la que puedes extender las peripecias de los personajes y pueden hacerse, ya te digo, vamos, casi a veces interminables. Hay series de 8, de 20 temporadas, no sé. Y me parece que eso es esencial. Eso es algo que el cine raramente se puede permitir, porque está obligado a unos formatos mucho más condensados, porque manda la industria de la distribución. En las series al contrario, o sea, las plataformas necesitan más tiempo, y eso bien utilizado, o convirtiendo eso en virtud, pues te permite desplegar todas esas tramas y todas esas ramificaciones que, en el caso de La Línea Invisible, son muchas y son inabarcables para una película. Todo lo que contamos sería muy difícil meterlo en un largometraje de una hora y media o de dos horas, porque tiene muchas ramificaciones y cada una con sus recovecos, con sus giros, con sus idas y venidas. La verdad que es un formato, a mí me parece un privilegio poder hacer series, porque te permite, ya te digo, profundizar en esos relatos, ¿no?
Bueno, pues me parece interesante realmente lo que plantea aquí Mariano Barroso. O sea, por una parte estoy de acuerdo con él en que realmente una cosa interesante que sobre el papel tienen las series es el hecho de tener más tiempo para desarrollar personajes, conflictos y tal, y evidentemente, si se hace bien, como pasa en algunas series, Antes estábamos hablando de David Fincher y claro, es lo que hace en Mindhunter, ¿no? O sea, realmente aprovechar la duración de cada una de las temporadas para desarrollar su historia mucho más en profundidad de lo que haría en un largometraje. Lo que yo me lleva a plantear realmente es, realmente se hace tan a menudo, porque yo mi impresión es que, sobre todo series americanas, ¿eh? Yo me encuentro con muchas series, y esto es algo además de lo que he hablado últimamente en dirigido, que a lo mejor tiene una primera temporada en la que realmente sí que hay un mayor cuidado en lo que es el desarrollo de la historia y de los personajes, y sí que te da la sensación de que va hacia algún lado, pero a partir de la segunda, y además me parece que es una cosa que pasa mucho últimamente, como que pierden mucho el sentido de lo que están narrando, y como que empiezan a dar vueltas sobre sí mismas, y como que se pierden, no saben muy bien hacia dónde se dirigen en cierta manera.
Hombre, yo eso quiero creer que puede ser que realmente es que hay series que, vamos a decirlo así, mueren de éxito, ¿no? O sea, tienen una primera temporada muy bien estructurada y muy bien contada y muy bien desarrollada, pero muchas realmente no tenían una idea de hacer segunda temporada o no la tenían tan desarrollada, y hay muchas veces que luego, si tienes éxito, se acelera el proceso, que eso tampoco es bueno nunca para la serie, ¿no? Todo el tiempo que has tenido para preparar la primera, que obviamente no se había rodado nunca, pues lo preparas, la trabajas, la estudias a muerte y luego la haces, pero claro, una vez que una serie funciona, estamos viviendo una época, como es evidente, todos sabemos, de consumo y de producción casi efímera. O sea, las cosas duran nada, lo hablamos la otra vez, ¿no? O sea, las cosas casi no dejan pozo porque consumimos a una velocidad que parece que se nos va la vida en ello, ¿no? O sea, yo ya hace tiempo que he dejado de ver todas esas series que todo el mundo me recomienda porque no tengo vida para verlas. Entonces, yo sí que creo que puede ser producto de que muchas veces esa segunda temporada o esa tercera se hace con mucha más urgencia y con, pues eso, con menos cuidado, porque hay que sacarla cuanto antes, porque si no el espectador se va a la siguiente serie, ¿no? Que eso a veces pasa, y en ese aspecto pues puede pasar realmente. La primera no, porque la primera es la que trabajas desde una idea, desde un guión, la que presentas, la que trabajas con los productores, con la cadena, con tal, y como que le das muchísimo más tiempo. Nadie hace la primera temporada con urgencia porque nunca sabe si va a funcionar, pero sí que suele pasar que con segundas y terceras temporadas, pues como que la gente necesita la droga, por decirlo así, y parece que si no las estrenas pronto se van a olvidar de ello.
A ver, yo también quiero hacer un poquitín de abogado del diablo, porque en este podcast hemos dicho muchas veces que mucho del cine contemporáneo únicamente tiene una idea y va dando vueltas sobre ello. O sea, que tampoco es un fenómeno es un fenómeno únicamente exclusivo de la serie. Sí que es verdad que quizá con el tiempo y sobre todo con la llegada de las plataformas, aunque realmente para mí, bueno, para mí no, yo creo que directamente la que cambió un poquitín el tema de la narración en los capítulos ha sido HBO en los últimos años. Y es que es verdad que yo estoy notando como ahora efectivamente las plataformas necesitan un montón de contenido y dan mucha libertad a los creadores, tanto a los directores como a los showrunners. Estoy empezando a notar que la duración de los capítulos y la duración de las temporadas se está empezando a alargar. Y yo no estoy del todo de acuerdo con esa medida, y estoy empezando a notar que efectivamente empieza a haber mucha narración un poquitín distendida, mucha narración prácticamente de capítulos que deberían estar un poquitín metidos más la mano a la hora exactamente de postproducción. Empiezo a notar exactamente que hay de determinadas escenas que sobran en la narración. Empieza a haber también, pues eso, mucho tiempo muerto y demás. Estaba pensando, la última serie que estoy viendo, por ejemplo, Hunters, el primer episodio, me parece que es prácticamente una película, creo que es una hora 40 minutos de piloto, el segundo es 1:10, el tercero pues 1:00. Entonces estoy también notando que la duración se va extendiendo, y claro, no es lo mismo que antes las series dramáticas tenían una duración bueno, lo que ha sido es el esquema americano de toda la vida, ya no hablo de series españolas, hablo de esquema americano, que siempre tenía una duración muy determinada, que eran 40, 42 minutos, 45 como mucho en series dramáticas y 22 minutos en series de comedia. Todo esto pues se ha dinamitado hace tiempo. O sea, las series de comedia ya en Netflix y en plataformas no duran 20 minutos, prácticamente ninguna, ya sobrepasan los 30 la mayoría, y bueno, las series dramáticas yo creo que cada una dura lo que le apetece al director o lo que le apetece a su runner de turno.
Sí, muchas veces no tanto tiene que ver con lo que te apetece, sino con lo que sale. Es curioso, ¿no? También lo que dices, porque en el caso, por ejemplo, en el caso mío, en las series que estoy dirigiendo, no tenemos, a ver, hay a veces sí que te dicen hay un mínimo que cumplir de minutado, ¿no? Hay un y tampoco nos podemos pasar. O sea, por ejemplo, en La Casa de Papel intentamos jamás pasarnos de 50 a 52 minutos, porque ellos mismos no quieren que la serie dure tanto, porque porque entiendo que quizá en este sentido justo está orientado a un público, vamos a decirlo, más joven, yo que sé, quizá con menos tolerancia a ver cosas largas, y en ese aspecto sí que casi el límite es más por arriba que por abajo. O sea, quiero decir, no hay problema tanto que si un capítulo se queda más corto que otro, y normalmente, y en ese aspecto tengo que hablar bien, o sea, quiero decir, hablar muy bien de cómo orienta Netflix esto. Ellos creen que cada capítulo tiene que durar lo que necesita el capítulo, es decir, si un capítulo está un poco corto y hay que recortarlo porque lo que ocurre no funciona o se hace lento o tal, ellos no tienen problema en recortarlo. O sea, quiero decir que no es una cuestión de que por contrato tengas que tener X minutado, pero sí que es cierto que antes sí que había como una especie de estandarización de los episodios y ahora hay un poco más de casi libre albedrío, ¿no?, de lo que salga, por decirlo de alguna manera. Y es cierto que te encuentras a veces con series eso, de un capítulo una hora y pico y otro capítulo de 50 raspaos. Entonces, tiene que ver, como digo, pues más a veces con el propio guión del capítulo, tiene que ver con la dirección de ese capítulo y que bueno, pues que no, últimamente no hace falta eso, homogeneizar esas duraciones y que les sea un poco igual. Pero sí que es cierto que ahora se está empezando a atender a lo que dices, ¿no?, a estirar un poco más esos capítulos, y hemos pasado como en una fase en la que se estaba cortando todo, ¿no?, por también como una necesidad de que cuanto más rápido se consuma la serie mejor, o parece que es mejor. Y ahora sí que estamos volviendo como a de repente a dilatar un poco más las cosas, que como dices, que en muchos casos puede ser que además encima no sea beneficioso para la propia narración, porque a veces se estiran cosas que con un buen corte hubieran mejorado mucho, ¿no?, con una buena elipsis y yo qué sé, parece como que ahora ese miedo a perder clientes, ¿no?, ese miedo a que la gente cambie de plataforma, porque al final ahora todo el mundo obviamente necesita contenidos propios, pues quizá hace que lo busquen por ahí.
No deja de ser curioso todo esto que comentáis, siendo precisamente una sociedad ahora que tiende cada vez más al contenido más como más corto, ¿no? Estoy pensando en los vídeos de TikTok, ¿no? Que es como una tendencia siempre al contenido hipercorto que se puede consumir muy rápido, que realmente
es que eso es cierto, ¿eh? O sea, quiero decir, yo por ejemplo ahora vengo de rodar, hablaba hace un momento, ¿no?, Caminantes, que es una serie que son 7 capítulos de menos de 20 minutos. O sea, es decir, está directamente pensada para un público muy concreto que la pueda disfrutar directamente en el autobús. O sea, eso, quiero decir, no es una cosa que yo me pueda molestar y decir, no, yo he hecho la serie para que se vea en una tele o en una pantalla. No, en este caso es muy autoconsciente el hecho de que va dirigida a un público muy joven y que realmente, pues quizá la atención que puedan prestar o que les gusta prestar o tal, pues tiene una duración muy concreta, ¿no? Y que un capítulo de una hora se les puede hacer bola y quizá, pues eso, verse 3 capítulos de 18 minutos resulta que se los ven en un tita o se los ven en el autobús yendo al instituto pero sí que es cierto que ahora de repente hay como un gran abanico de duraciones a la hora de poder ver series, pero y que hay cierta tendencia a que la gente disfrute de las cosas más cortas. O sea, yo tengo muchos amigos espectadores que no tienen nada que ver, vamos a decirlo, con el medio, con el gremio en el que yo me muevo, gente público objetivo, y que de repente me dicen, no, es que empezó una serie pero es dramática pero dura 25 minutos y me encanta porque me veo dos antes y no en la cama y tal. Y bueno, pues sí que es cierto que está cambiando mucho, pues eso, las duraciones de lo que consumimos. Parece que hay menos paciencia para ver nada últimamente. Y por otro lado es curioso porque en el cine parece que vamos a la contra, ¿no? Que la única manera de luchar con esto es hacer películas de 3 horas.
Sí.
O sea, pero incluso para el público este que digo yo que la industria cree que no presta atención. Es decir, ¿no? Pues yo que sé, unos Vengadores o tal, y resulta que te cascas 3 horas de película. Entonces es como curioso, sí.
Es algo que también hemos hablado, o sea, exactamente. Yo creo que en el tema cine, que también es verdad que las narraciones y las duraciones cada vez están más estiradas, yo creo que es por el hecho de intentar justificar la entrada, ¿no? Por el hecho exactamente de que tú has pagado, en nuestro caso viene a ser unos 10 euros más o menos en provincia y capital, pero que en Estados Unidos viene a ser $20 en las ciudades grandes, y claro, la gente necesita sentirse casi como una compensación moral que se han sentido que han pagado la entrada y que su precio de entrada está recompensado con ello. Entonces, lo que hacen muchas veces grandes estudios es prácticamente como si fuese pura aritmética. O sea, es decir, estirar las películas y que cada determinado momento tenga que haber una escena de acción donde los propios espectadores sientan que esa escena de acción es la que realmente vale el precio de la entrada.
sea, realmente... Sí, son casi como clímax que podrían ser equiparables a la duración de un capítulo, ¿no? Al final tienes una película, eso es lo que dices, de 3 horas, pero tienes 8 clímax en la película, o 6 clímax, de repente tienes 6 secuencias de acción muy potentes cada X minutos que te dan esa especie de, no voy a decir alivio, porque no es un alivio, pero sí que esa especie de sensación, pues eso, por un lado, de que lo que has pagado merece la pena porque lo has pagado, y lo estás viendo en una pantalla grande y te está dando un plus que en teoría no te da esa plataforma, aunque luego la puedas ver en la plataforma, ¿eh? Porque al final luego, pues obviamente Disney Plus, bueno, cualquier plataforma tiene las películas estas de las que hablamos, pero las películas de Star Wars, o sea, todas duran 2 horas y media, 2 horas 40, o sea, parece como que hay una necesidad exactamente de justificarle al espectador que paga que lo que ha pagado está bien pagado y que le está dando una cosa que no la puede ver en casa a priori.
Una cosa que te quería preguntar sobre el tema de Caminantes que has estado hablando, es decir, tú has pensado que, como máximo responsable de la serie, tú has pensado, y bueno, me imagino que eso vendría en el target, que era un target para gente joven, o sea, y a la hora de pensar en la puesta de imagen, ya sé que, bueno, y si le contamos directamente también a nuestros oyentes, que ha rodado la película en teléfono móvil, la serie en teléfono móvil, si mal no recuerdo, me imagino que sería algo totalmente consciente, ¿no? Con el hecho de cómo consumen series ahora mismo los chavales jóvenes.
Sí, totalmente. O sea, en ese aspecto, tanto el creador de la serie, ¿no? José Antonio Pérez Ledo, como servidor, teníamos claro, o sea, al principio, obviamente, la idea era rodarla con Alexas, pues como cualquier otra serie, ¿no? Pero por un lado, a nivel de lenguaje, y por otro lado, a nivel de ya directamente de una cuestión de incluso de rodaje. La serie es fan footage, la serie es un material encontrado, es una especie de, pues eso, ¿no? Bruja de Blair, cualquier película que se nos venga a la cabeza, Rec, o sea, es una película que arranca con la policía encontrando los teléfonos móviles de unos chicos que han desaparecido y a partir de ahí pues se construye toda la trama a partir, como digo, de las imágenes grabadas. Entonces ya incluso por una cuestión de lenguaje y de puesta en escena, como yo había momentos en los que quería que se viera a los chicos grabándose entre ellos, porque hay algún momento de pantalla partida y alguna cosa de estas, necesitaba que fueran teléfonos, o sea, no quería tener que rodar con una cámara y con un operador de cámara la escena desde un punto de vista y volver a recrearla desde el otro punto de vista y que los pobres chicos tuvieran que repetirlo exactamente al milímetro cuando es una serie que es, vamos a decirlo así, un poco pues muy libre, ¿no? En cuanto a pues acting y tal. Pero luego es una serie que va destinada a un público concreto que está ultra acostumbrado a ver todo en un formato muy pequeño y en una pantalla muy pequeña. Entonces, a mí como director, que al final he llevado la cámara el 95% del metraje de la serie, o sea, al final he llevado yo la cámara, es decir, he tenido que interpretar todos los personajes de la serie, porque, claro, tenía que hacer los movimientos que hacían los chicos, llevaba al actor pegado a mi lado para que la mirada de los otros actores que interactuaban con él pues tuviera el eje de mirada exacto. Y en ese aspecto, el poder verlo también yo en una pantalla pequeña mientras lo rodaba, me hacía saber también qué tipo de encuadre quería. O sea, no es lo mismo si tengo un monitor grande y lo veo en un monitor grande, como digo, cuando sobre todo va a ser consumido en teléfonos móviles. Entonces, en ese aspecto, a mí me venía muy bien a la hora de poder contar las cosas el hacerlo directamente con teléfonos móviles. Ha sido curioso todo el tema del workflow, de cómo sacar ese material al combo, al monitor y tal, pero una vez ya que conseguimos tener la dinámica de cómo grabar y cómo sacar el material, luego ha sido como muy, muy libre todo. O sea, yo, o sea, me he sentido San Raimi haciendo Posesión Infernal la primera. O sea, en el aspecto que no tenía ningún problema en correr. O sea, problemas físicos, quiero decir que al final iba cargando con un teléfono móvil. No tenía más peso que ese. No es una cámara pesada de X kilos con unas ópticas gigantes, sino que al final, o sea, yo un día me hice 12 kilómetros, me hice 12 kilómetros un día de rodaje en persecuciones por el bosque porque hacía, claro, de perseguidor, hacía de perseguido y en ese aspecto, como digo, era como muy libre a la hora de poder manipular la cámara y era, pues eso, muy divertido, cosa que no quita que luego todo esté muy bien iluminado, todo esté muy bien planteado, hay una puesta en escena que parece que no existe, pero sí existe, porque obviamente cuando ruedas planos secuencia de 3-4 minutos todo el rato, porque básicamente al final es lo que es esta serie, ¿no? Son planos secuencia muy largos y juegas con lo que cuentas, con lo que está fuera del encuadre, con lo que está dentro, con lo que se ve, con lo que no se ve, con lo que se oye fuera. Evidentemente ahí sí que hay un trabajo mucho de ensayo y puesta en escena. O sea, era muy diferente a como me planteo las series en La Casa de Papel o en El Ministerio de los Capítulos, pero en este caso sí que, como digo, la idea justamente es que parezca que no hay puesta en escena, escena y que sí la haya realmente, porque al final vas haciendo X encuadres dentro del mismo plano, pero al final vas con diferentes personajes y vas contando diferentes cosas y juegas con ello. Entonces, en ese aspecto ha sido como muy curioso y mucho tenía que ver, como decía Roberto, pues con adaptarse al lenguaje del público al que va destinado. Más allá de que luego, por supuesto, hemos utilizado mucho del mundo filtro, Instagram, de este tipo de cosas, sumado a la narrativa de la serie. Es decir, y era cuando yo me senté con José, con el creador, ¿no? con el guionista, la idea era como, vamos, ¿cómo podemos aprovechar estos efectos que están los chavales todo el día usando en los stories de Instagram, en pues eso, en Snapchat y tal? ¿Cómo podemos utilizar dramáticamente esto dentro de la serie? Y entonces, bueno, en ese aspecto ha sido como muy reto, pero sí, al final adaptándonos al lenguaje que recibe justamente este tipo de público.
En este caso, claro, sí que hay una adaptación muy clara hacia el público que consume la serie, pero cuando trabajas en televisión con respecto a cuando trabajas en cine, la forma de planificar, digamos, la narración es distinta. ¿Tú piensas realmente en que el público lo va a ver en un formato diferente?
Pues mira, yo con los Serra no lo hago. O sea, es decir, yo, por ejemplo, cuando rodo pelis, había un momento en que al revés, luchaba contra ello. Decía, mira, que van a ver Guernica en un móvil, pues lo siento, que se fastidien, porque voy a hacer un plano generalísimo en donde los personajes van a ser diminutos y está pensado para ver una pantalla de 12 metros. El que lo ve en el móvil, pues peor para él. Y con las series, pues un poco igual. Quiero decir, hay un momento en el que no puedes andar pensando todo el rato en dónde se va a consumir. Es evidente que se va a ver en móviles, es evidente que se va a ver en tablets, habrá gente que lo vea en su pantalla de 50 pulgadas, pero al final tú trabajas con unas cámaras y con unos monitores y donde tú ves el tipo de encuadre que haces, el valor que tiene el cuadro, y al final creo que es muy complicado el que uno supedite su forma de contar las cosas o de narrar al formato. Es cierto que hay muchas series que sí es así, hay muchas series que todo el rato abunda el primer plano, porque como ya son ultra conscientes de que lo van a ver en un móvil, pues necesitan primeros planos en los actores y tal, porque se va a ver en una pantalla de 9 pulgadas. Pero yo intento no dejarme influir por esto e intentar siempre narrar de la mejor manera y contar las secuencias como se merece. Pues hay que darle suspense, dándole el suspense que se necesita, si necesito un plano general para contar tal. O sea, intento no dejarme yo, por lo menos, llevar por esto. Es cierto que uno sabe que se va a consumir en, como decimos, en diferentes formatos de pantalla. Pero bueno, pues no sé. O sea, quiero decir, por otro lado, viendo a esto que estamos hablando, esta semana me he visto Caminantes en una pantalla de cine. En una pantalla grande y funciona igualmente bien. O sea, es curioso porque incluso más allá ya de la pura técnica, ¿no? Y que hoy los puñeteros móviles ruedan o graban en 4K y se puede ampliar. O sea, no tanto la óptica de los móviles todavía deja un poquito que desear, pero hostia, tiempo al tiempo, ¿eh? Pero quiero decir que de repente lo he visto en una pantalla grande y funciona. Es cierto que quizá, pues eso, el lenguaje del móvil en concreto, cuando quieres ser fresco y quieres que parezca que está grabado amateurmente por unos chicos, que lo he comentado en más de una entrevista, yo tenía que borrar un poco la forma de pensar normal cuando dirijo y, por ejemplo, si un personaje habla fuera de cuadro, yo tengo que llegar tarde con la cámara, no tengo que anticipar, es decir, casi muchas veces el chico habla y yo llego con la cámara y el chico ya ha hablado, no tengo el diálogo en boca, ¿no? Que es lo que haría en el lenguaje normal o tradicional. Pero como digo, bueno, de repente he hecho el ejercicio contrario, he tenido que verla para chequear los capítulos para poder cerrarlos y los he visto en una pantalla pues de 10 metros y coño, hostia, también funciona. Entonces, sí es cierto que están cambiando la forma de contarse las cosas, sí que es cierto, pero yo en mi caso, como digo, intento no dejarme influir por ello porque bueno, porque todavía hoy en día hay gente que lo, como digo, pues lo va a ver en una tele 50 y habrá gente que lo vea en un teléfono móvil. Y al final, pues bueno, lo que tienes que conseguir, las emociones, la narración de lo que estás contando, la puesta en escena o como digo, la emoción que quieres conseguir en el espectador es la misma. Y en ese aspecto, pues intento centrarme en ello.
Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar el segundo corte que tenía preparado sobre Mariano Barroso y luego comentamos un poco qué es lo que ha dicho.
Bueno, la irrupción de las plataformas nos ha permitido algo que estaba un poco olvidado y es el atender a ese espectador llamado, entre comillas, adulto, que es un espectador que tiene dificultades para ir al cine por cuestiones, bueno, pues no sé, de edad o de facilidades o de geografía o de tiempo, y que sin embargo está formado o está educado en un cine, en una narración cinematográfica para de alguna manera compleja, en la que los personajes y las historias que se cuentan no son para adolescentes, sino que son para, están hechos para ellos. Te hablo de un público, ya te digo, adulto, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de público, que de alguna manera el cine, por las circunstancias industriales y de la distribución y demás, pues había abandonado porque no podía, porque ese público no podía acudir a las salas, bueno, pues se ha reencontrado con la ficción audiovisual en estas series, ¿no? Y entonces eso para mí es una alegría como cineasta y también como espectador, porque yo ahora puedo ver en las plataformas un tipo de historias que hacía tiempo que no podía ver, ¿no? Porque no se hacían películas para gente como yo, digamos, ¿no? Y las historias que me gusta ver son las que me gusta hacer, las que me gusta contar. Entonces, creo que se ha abierto mucho el abanico del público. Tiene otro coste, y es que efectivamente pues mucha gente le da la espalda a las salas, pero eso era un fenómeno que ya era imparable y que tiene que ver con la evolución lógica y de los tiempos, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, pues yo creo que el hecho de que se hagan historias que no sean generalistas, que no sean para todo el mundo, que no tengan que gustar a todo el mundo, sino que se puedan seleccionar por segmentos, por tipo de público, por lo que llaman targets, pues también permite que tú puedas elegir el tipo de historias que ves. Entonces, no sé, me parece que para el espectador todos son ventajas, también lo son para nuestra profesión, porque hay más trabajo que nunca. Y bueno, quizá el precio es que se abandona más el cine más personal, y sí, eso pues siempre hay que lamentarlo, claro.
Pues hombre, esto que comenta él es algo que realmente en el programa ya ha aparecido. Ya hemos hablado de que realmente una de las cosas que, de hecho, cuando hablábamos de la desaparición de la película mediana, ¿no?, que es el tipo de producción que realmente se dirigía más hacia el público adulto, que realmente son plataformas como Netflix las que han cogido. Netflix, quien dice Netflix dice HBO, dice cualquiera de las que han aparecido, no Disney Plus precisamente, pero bueno, que realmente han heredado esa función, ¿no? Han recogido a ese público adulto que no tienen una respuesta ahora mismo en la industria cinematográfica.
Hombre, yo en este caso estoy, o sea, estoy con Mariano en el sentido de que sí que es cierto que las plataformas no están supeditadas a gustar a todo el mundo, o bueno, o pueden tener productos que gusten a todo el mundo, pero no cada producto tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Antes, cuando rodabas una serie en un canal generalista, en Telecinco, en Antena 3 o tal, de verdad el abanico del público al que iba destinado era desde niños pequeños hasta abuelos. Entonces era complicadísimo hacer una serie adulta o una serie que tuviera escenas duras, pero a la vez siempre había una abuela, siempre había un niño, siempre había, o sea, como digo, pues intentaba llegar, lógicamente, porque era lo único a lo que podía acceder el público, y tenías que tratar de llegar al mayor público posible, a la mayor cantidad de personas, de espectadores. Y es cierto que eso lo cambió mucho el mundo de la plataforma digital. Al final, el poder ver a la carta lo que te apetezca hace que puedas ver, obviamente, los chicos jóvenes, más jóvenes, o los niños puedan ver sus series más juveniles orientadas para ellos, y los adultos no tener que ver series, como digo, pues en el que el tono va variando, va fluctuando entre lo más, pues eso, más infantil y lo más adulto. Y en este caso sí que podemos eso, pues elegir a la carta lo que nos apetezca ver, y está bien porque da pie a que se hagan productos que de otra manera no hubieran tenido cabida, que no hubieran tenido una cabida en un Telecinco, en un Antena 3, en una televisión española, pues porque, como digo, intentaban llegar al mayor número de espectadores posible. Dicho esto, también es cierto que, por ejemplo, productos como La Casa de Papel arrancaron en Antena 3, ¿no?, aunque luego los haya heredado Netflix o el Ministerio del Tiempo, que es televisión española. Pero casi vino a la vez que cuando empezaron las plataformas, casi, ¿no? Pues lo que estábamos diciendo, pues que el público ahora, pues el público adulto tiene un espacio donde poder ver series que van más destinadas a ellos.
Hombre, yo me imagino que también Mariano lo dice en su doble condición de guionista y director. Es decir, también es verdad que en el tema de las series el guionista es prácticamente el rey y se convierte un poquitín en la función motora, que en el mundo del cine obviamente pues es más el director, sobre todo en un mundo del cine que cada vez estamos más acostumbrados a que la imagen sea preponderante, ¿no? Sí. Es curioso que habléis exactamente de la serie generalista y cómo se producía antes, que efectivamente llegaba a todo tipo de públicos, o intentaban llegar a todo tipo de públicos, porque cuando estaba estudiando la carrera carrera me enseñaron un estudio donde efectivamente una productora de nuestro país tenía contabilizados hasta el punto de que tenían que sacar a perros y gatos en la serie de televisión porque efectivamente los perros y los gatos cuando tenían su presencia pues se enganchaban y hacían como una especie de unidad familiar y en el que todo el mundo se reunía alrededor de la televisión. Es verdad que ahora mismo pues el tema de las series está muy segmentado, es decir, ya no solo por canales temáticos como Disney Plus, por plataformas temáticas como Disney Plus, sino que efectivamente, por ejemplo, Netflix tiene un foco muy importante en la ficción juvenil, que es algo que prácticamente ha desaparecido de las multisalas, salvo obviamente los blockbusters, que al final no dejan de ser un producto genérico. Es decir, es verdad que una franquicia como Los Vengadores o todas las franquicias de Marvel o todas las películas de superhéroes, incluso Un Gato de Gas y demás, son realmente centradas en el público juvenil, pero estamos hablando de que es prácticamente todo el público el que va a verlas. O sea que son un producto un poquitín más mixto. Pero es verdad que, por ejemplo, Netflix está haciendo mucho hincapié en la ficción juvenil y realmente le está funcionando muy bien. Y yo creo que también es interesante porque además me imagino que a nivel de imagen también están realmente intentando incidir en eso, en hacer series que sean más modernas y que intentan, como ha dicho antes Coldo cuando hablaba un poquitín de Los Caminantes, intentan reflejar cómo ha ido cambiando el modo de consumo de los más jóvenes de la imagen, y eso se va reflejando también en la puesta en escena.
¿Vosotros que...
perdón.
Sí, digo que vosotros creéis que la segmentación esta que comentamos se producirá también a nivel de plataformas, que también habrá una especialización.
Porque... Hombre, yo creo que sí está pasando ya. O sea, a ver, y perdona que te haya interrumpido, pero por ejemplo, ya incluso hablando ya de España en concreto, ¿no? Es cierto que Movistar sí también tiene alguna comedia, tiene alguna tal, pero generalmente tiende a hacer unas series, vamos a decir así, para un público adulto, ¿no? Un La Peste o un Gigantes. O sea, quiero decir que como no, como que tienen un producto como muy, muy claro, creo, ¿no? Muy evidente. Luego sí que es cierto que, por ejemplo, pues tienes también pues la serie esta de Roma de Julián López. O tal, pero
incluso esas comedias son muy adultas.
Sí, es decir, sí, cierto.
Tanto Vergüenza como la serie de Julián López son súper adultas.
Sí, 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 es que exactamente. O sea, Vergüenza no es para gente, o sea, no es para un público juvenil, ¿sabes? O sea, aunque la puedan ver igualmente. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Movistar sí que apuesta por un tipo de producto muy diferente al de Netflix. También yo creo que, respondiendo a lo que decías, Tonio, pues es cierto que va a llegar un momento en el que no van a tener que pisarse los, o sea, quiero decir que van a tener que repartirse en un momento dado el público, porque la gente no va a poder pagarse Filmin, Amazon Prime, HBO, tal, y está claro que Disney ya ha puesto por un tipo de historias, Netflix por otro tipo de historias, y quizá, pero eso nos pasa a nosotros incluso como creadores, es decir, yo cuando tengo un proyecto que quiero mover, depende del tipo de proyecto que es, sé que es que quizás es un proyecto más Movistar o sé que es un proyecto más Netflix o tal. O sea, que es curioso que incluso nosotros cuando ya planteamos las series, o no yo, pero los guionistas, algunas son para un tipo de plataforma muy concreto. Y eso yo creo que va en beneficio de repartirse, por decirlo así, a los espectadores, porque no puedes disparar a todos los en todos los frentes, que es un poco lo que hacían antes las series generalistas de las que hablábamos. Ahora, al final, pues como digo, la gente va a llegar un momento que va a tener que elegir que dos, tres plataformas va a querer tener en casa, y si lo que tienes en casa son niños y quieres ver Los Vengadores, pues tendrás que tener Disney Plus, y si te apetece ver una serie más pues como La Niña Invisible, pues seguramente tengas que tener un Movistar.
Y tú, Coldo, precisamente eres el ejemplo de una de las cosas que comenta Mariano Barroso en este último corte, que es que realmente lo que ha traído esta explosión de la televisión en plataformas es que los profesionales tienen más trabajo. Tú realmente ahora mismo no paras.
Pero los directores y todos los técnicos, o sea, es maravilloso. Hace 3 años, no hace muchísimo, hace 3 años, joder, amigos foquistas, auxiliares de cámara, tal, o sea, estaban muriéndose por currar. Ahora no encuentras foquistas, o sea, es maravilloso, es una putada, pero no encuentras foquistas para las series porque está todo el mundo currando, y es una locura. Yo no sé si esto explotará, imagino que antes o después explotará, o no sé, porque evidentemente, como decía hace un momento, estas plataformas necesitan contenidos propios. Al final, muchas comparten algún tipo de contenidos, pero al final lo que te distingue es pues que si quieres ver La Casa de Papel la tienes que ver sí o sí en Netflix, no la puedes ver en Movistar o no la puedes ver en HBO. Y está claro que si quieres ver Juego de Tronos, pues lo tendrás que hacer en HBO. Sobre todo cuando también hay plataformas estas que luego no editan en formato, en soporte físico, ¿no? Es decir, La Casa de Papel, si la quieres, no te la puedes comprar, porque no existe en Blu-ray o en DVD, sino que la tienes que ver en la en en esta plataforma de pago, y en eso basan mucha de su producción. Y entonces es cierto que estamos viviendo un momento que yo no he conocido nunca. O sea, yo tengo 44 años, pero llevo currando de esto más de 20, 25 años y jamás me había encontrado en un momento en el que estoy teniendo que decir que no a muchas series porque se me solapan. Y llevo literalmente 3 años y medio sin vacaciones porque voy empalmando una con otra. Bueno, era empalmando, ahora voy solapando. O sea, ahora estoy terminando todavía Caminantes y vengo de rodar la semana pasada el Ministerio del Tiempo y enseguida me incorporo a otra cosa. Y es como que es, por un lado, es maravilloso. O sea, no sé lo que durará, pero que, como digo, pues que para la gente de la profesión es una maravilla. Incluso los actores, ¿no? Que al final, o sea, pues eso, es que hay más trabajo que del que pueda recordar yo nunca. Y lo de los técnicos, pues es un alivio, porque mucha gente antes no podía vivir de, pues como digo, ¿no? De un foquista o un atrecista o tal, y ahora de verdad que ahí es complicadísimo. O sea, yo para Caminantes, para hacer el equipo, me volví loco porque no había un solo ayudante de dirección de los con los que yo trabajo, y os hablo de 5, 7, 8 personas y todas estaban rodando series. Al final encontré a un gran ayudante de dirección, a Chemi, con el que no había currado previamente, que había currado mucho con Vigalondo y fue maravilloso, pero como digo, hostia, me costó.
¿Tú crees, Koldo, realmente, como dice Mariano, que realmente el hecho de que la gente le esté dando la espalda a los cines es una evolución lógica? ¿Tú no ves vuelta atrás realmente a este proceso?
Es cierto que ahora yo, moviendo proyectos, lo que más me encuentro es, pero no tienes una serie. O sea, quiero decir, cuando estoy moviendo algún proyecto cinematográfico, ahora mismo la respuesta en general es, pero no tienes una serie, es que las películas no son rentables, tal. Yo creo que esto pasará. O sea, yo creo que como todo se equilibrará. O sea, yo creo que llegará un momento en el que esta saturación, o bueno, esta demanda acabará en saturación, mejor dicho, y que llegará un momento en que la gente pues preferirá o elegirá, cuando antes no iba ni una vez a la semana al cine, pues igual de vez en cuando ir a ver películas por, como digo, ¿no? Por vivir una experiencia diferente. No me refiero ya a la duración que hablábamos antes, pero yo creo que llegará un momento en el que se va a estabilizar. Quiero creerlo. O sea, que no es un sustituto, sino que, bueno, que van a tener que convivir, que va a ser diferente y que lo bonito, lo democrático, entre comillas, será que el que quiera verlo en su casa lo vea en su casa y el que quiera verlo en una sala de cine. O sea, yo creo que llegará un momento que se llegará a estrenar en plataforma y en cine a la vez, y que habrá gente que preferiremos ir a una sala grande a ver una película y otras personas, pues como digo, lo verán en su casa. Al final, también lo bueno es que como creadores, por decirlo de alguna manera, también tenemos más opciones en que nuestro trabajo se vea. O sea, es decir, yo que no he tenido una gran suerte en la taquilla con las películas, pues yo qué sé, por las razones que sean, ¿no? Competir con una Capitana Marvel el día de tu estreno y estas cosas, pues luego está guay que de repente, gracias a, en este caso, pues Movistar o Filmin, la película tenga una segunda y una tercera vida, y resulta que ahora la está viendo mucha más gente casi que la que la vio en el cine o comentándola en redes, y de nuevo, pues lo mismo, que mi película se pueda ver en una plataforma a nivel mundial y que se pueda descubrir en otro sitio. Y entonces, en ese aspecto, pues bueno, es para estar contentos. Evidentemente, pues a mí me gusta ver que las películas se vean en el cine, pero como digo, no me voy a quejar de que alguien la vea en su casa, porque al revés, lo que me quejaría es que no se vean las cosas que se hacen. Y en este caso, pues bueno, es una ventana más al espectador, y como digo, pues yo quiero creer que no, que llegará un momento en el que, o sea, por ejemplo, es que este año es cierto que de repente perdona que voy saltando de un lado a otro, pero por ejemplo, de repente están rodando, Mateo Gil está rodando una serie, Bayona se ha ido a rodar El Señor de los Anillos, Amenábar empieza a rodar una serie. O sea, es como que de repente casi todos los directores están rodando series, ¿no? Y luego, pero luego de repente empiezas a ver noticias y no, Jorge Dorado rueda una nueva película, no sé quién, y de repente dices, ah, coño, hostia, se siguen haciendo películas. O sea, cada día va saliendo la noticia de que no sé quién va a rodar, Paco Plaza acaba de rodar, o sea, acaba de empezar a rodar y encima está rodando en 35 milímetros. O sea, quiero decir que hay algo ahí, pues Bermuda acabará rodando. O sea, como que no, que parece que sí, pero que yo creo que todavía tenemos la suerte de que se siguen rodando películas. Y mira, joder, yo creo que este año ha habido una cosecha interesante de películas, ¿no? O sea, hablábamos sí, cuando lo de lo mejor del año, joder, yo creo que este año ha habido unas cuantas pelis muy reseñables, este 2019. Entonces, bueno, es cierto que cada vez que los directores de cine están rodando más series, pero también, como digo, hay muchos directores que están haciendo tele que están pasando también a rodar sus películas después. Con lo cual, mira, yo creo que quiero creer que no va a ser, o sea, no soy tan pesimista.
Una pregunta, Coldo. ¿Tú cómo ves el tema del futuro de las películas originales para las propias plataformas? Porque es que yo tengo la sensación de que a pesar de que se producen buenas películas exclusivas, incluso Netflix sobre todo, que es la que está comprando los derechos de manera internacional para el cine español, ahora por ejemplo vengo de ver la película de los hermanos Pastor de Hogar, que me ha parecido una auténtica maravilla, y tengo la sensación de como que la producción española, sobre todo en otras plataformas y demás, por ejemplo, pienso Movistar, que es la más patria, tengo la sensación de que se están dejando un poquitín de lado cuando yo creo que sería una vía interesantísima a explotar.
A mí como creador me parece una vía interesantísima, como dices, ¿no? O sea, pero incluso ya no te voy a hablar ya del cine patrio, o sea, de repente películas como El Irlandés hubieran sido imposibles si no hubiera entrado una plataforma a producirlas, porque nadie, quizás en su juicio, quería gastarse esa pasta para una película que luego en cines podía funcionar o no, yo qué sé, ¿no? Porque estamos en un momento, pues eso, un momento raro en el que la gente va menos en lo que queremos al cine. Entonces, yo sí que creo que es una vía súper interesante, o sea, yo estoy, por supuesto, como decía, a mí, si yo rodo una película, me apetece obviamente que se estrene en salas y me interesa que la gente las vea en el cine, pero estoy abierto a pues eso, y como espectador lo mismo, yo resulta que estoy viendo en Netflix a veces películas que, como pues bueno, como sabemos, no se están estrenando en cines, que son originales de la propia plataforma, pero bueno, pero las, o sea, si no hubieran existido, entonces prefiero que existan y verlas en mi tele o si tengo un proyector en casa o como sea cada uno, pero si es la única vía, como pues no, o sea, si yo como creador, yo Coldo Serra, tengo un proyecto de largo, pero el productor no ve que vaya a ser rentable en un cine porque yo qué sé, lo que está funcionando son las comedias o las películas de terror, pues antes de que no exista, quizá la vía más interesante es eso, es una plataforma y que te la produzca y estrenando plataforma, no deja de ser menos película, como digo, ojalá, sí, claro que se viera en un cine, por supuesto, porque es como yo prefiero que se vean las cosas, pero insisto que antes de que no exista algo prefiero que exista, y creo que es un buen momento para apostar por este tipo de productos también.
Claro, es que me parece interesantísimo porque exactamente todo lo que estamos hablando de la desaparición del cine y medio y demás podría tener cabida perfectamente. Es verdad que, por ejemplo, es una lástima que no se pueda ver en pantalla grande porque es como deberían estar proyectadas todas las películas, pero es verdad que, por ejemplo, eliminas cosas como el tema de la publicidad, eliminas exactamente los costes de promoción de la propia película, eliminas determinadas cosas que se quedarían reducidas prácticamente a cero, pero tienes la cabida y encima tienes la posibilidad de que todo un público global pueda descubrir tu película. Por eso digo que no entiendo cómo muchas plataformas, porque prácticamente todas están apostando por las series más que por la ficción en forma de largometraje, no apuestan por esa vía.
Sí, te digo, no sé, a mí me interesa muchísimo, yo qué sé, Comanchería y quizá no hubiera podido ver la siguiente película de Mackenzie si no hubiera sido en Netflix, ¿no? O sea, quiero decir que la del Rey Proscrito era, ¿no? En castellano, sí. O sea, Outlaw King, yo qué sé, que de repente, bueno, pues como digo, ojalá preferiría haberla visto en un cine, pero es que prefiero que exista a que no exista. Entonces, en ese caso sí que es cierto, como dices, que como se ahorran una serie de gastos comerciales, publicitarios, promocionales y demás, pues resulta que tienes un producto que es igual de bueno que el que se hubiera estrenado en cine, pero bueno, pues no está restringido a la pantalla pequeña o a la pequeña pantalla, ¿no? Pero ahí está, y no deja de ser menos bueno. O sea, pues sí, lo ideal es lo otro, ¿de acuerdo? Pero digo, entre una cosa y otra, prefiero que exista y que directores como, yo qué sé, pues eso, un Cuarón, un Fincher o lo que sea, si la salida es rodar para pues es un Netflix, un HBO tal, pues joder, bienvenido sea, si es que yo quiero ver sus películas. O sea, prefiero eso a no ver cómo un Brian De Palma sufre lo que sufre para poder levantar una película y lo que se estrena no tiene, no lo sé, ¿sabes? Yo en este caso creo que las plataformas tienen el poder eso, de hacer películas más arriesgadas que quizás en una taquilla no se verían, pero como dices, tienen un público global. Es que, aunque suene muy, muy, muy fantasma esto del show global, no deja de ser una realidad. Al final estás ahora trabajando, antes trabajábamos para estrenar en eso, las casas españolas, como digo, un miércoles a las 11 de la noche o a las 10 y media. Ahora no, ahora de verdad, o sea, yo sé, y eso claro que también impone algo de responsabilidad, pero yo sé que cuando estoy rodando el Ministerio del Tiempo, La Casa de Papel, sé que esa serie se va a ver en todo el mundo, y por un lado es como menudo subidón, ¿no? Que siempre no sabemos dónde se van a ver nuestros trabajos o si los va a ver alguien o no los va a ver, y por ejemplo con La Casa de Papel yo ya sé que, pues yo qué sé, la anterior temporada la vieron 35 millones de personas, creo, que es una barbaridad, o sea, entonces bueno, pues bienvenido, sí.
Y es que además se nota que tiene una repercusión lo real los productos de ficción española que hace años no tenían. Es decir, por ejemplo, La Casa de Papel, yo flipaba cuando veía un montón de aficionados de fútbol que de repente hacían tifos en torno a La Casa de Papel. O sin ir más lejos, por ejemplo, me alucina que cada vez que alguien habla de cine de terror contemporáneo, un director de cine famoso pregunta en Twitter qué películas recomiendan, rápidamente todo el mundo está diciendo Verónica, por ejemplo. Y es por el hecho exactamente de haber estado en Netflix.
Totalmente, totalmente. O sea, Verónica es lo que he hablado yo de la segunda vida, ¿no? Verónica fue un éxito en las salas españolas, en el cine, pero hostia, llega a Netflix y resulta que eso, que se empieza a ver en Estados Unidos, se empieza a ver la tal, y coño, es que resulta que ahora los espectadores ya no son, pues eso, la gente del barrio, resulta que ahora está Stephen King hablando de La Casa de Papel todo el día, y dices, coño, es que mi curro lo está comentando Stephen King, o sea, ¿qué cojones está pasando aquí? O un jugador de la NBA sale vestido de La Casa de Papel, y dices, coño, pero coño.
Neymar, por ejemplo.
Bueno, Neymar es que es ultra fan, pero eso al final es que dices, es que estamos rodando aquí en Tres Cantos y exactamente, y de repente ya te digo, hay una movida de la NBA y sale uno de los jugadores vestido de La Casa de Papel y dices, su puta madre, lo que tú dices, los tifos, ¿no? O sea, en Turquía, tal, o sea, es que lo han adoptado además en muchos sitios. O sea, yo cuando he ido con 70 Bin Ladens, he estado pues en Corea, he estado en Brasil, he estado en Egipto, he estado en Italia con la película, y para bien o para mal, a partir de la tercera pregunta en los coloquios, yo ya era el director de La Casa de Papel, no era el director de 70 Bin Ladens. Y encantado, ¿eh? O sea, quiero decir, no lo digo con ningún tipo de resquemor, lo digo encantado, pero eso, a partir de la tercera pregunta era, ¿y qué diferencias hay entre rodar una película de un atraco pequeño como esta o La Casa de Papel? Y ¡pum! Se jodió. Ya a partir de ahí, solo La Casa de Papel. Y o sea, yo llegaba a hacerme fotos en la cocina de un restaurante italiano porque era director de La Casa di Carta. O sea, con los cocineros. O sea, que evidentemente no sabía ni quién era yo, por supuesto, pero alguien les había dicho que yo. Y entonces en ese aspecto es algo que hace 5 años era inconcebible. Lo que dices tú, que Verónica llegue a un público global a nivel mundial y que de repente sea un referente para muchos productores, para muchos espectadores tal, a nivel mundial. Y que, o sea, recuerdo Paddy Considine, el prota de Backwoods, uno de los protas de Backwoods con Gary Oldman, hostia, era ultra fan. Yo recuerdo leyéndole hablando de Verónica Maravillas, porque él es muy fan del terror, y gracias a Netflix la ha podido ver, porque seguramente si no, no la habría visto en su vida. No sé, que lo hubiera coincidido en un festival y no, seguramente pues no la hubiera visto. En cambio, en su casa, con sus subtítulos o con su doblaje, ¿no? Porque, por ejemplo, La Casa de Papel se dobla a muchos países, pero le estás dando una vida que antes no tenían las producciones.
Ver a The Rock hablando de Verónica es una de las cosas que más me ha impactado en mi vida.
Pues eso, es que de repente, coño, te das cuenta de que estás ahí y que es cierto que las redes sociales son el infierno, pero a la vez también son una manera de estar conectado con el mundo de una manera muy directa. O sea, al final, o sea, un día te puede responder, no sé, yo qué sé, me da igual, Linda Hamilton, bueno, no sé si tiene Twitter, pero quiero decir que realmente, pues eso, estamos en un punto en el que a un clic puedes ponerte en contacto, que no significa que te vaya a responder, pero puedes ponerte en contacto con el creador, con el actor o con el que sea, y en este caso es equiparable al producto. Si tú lo tienes tu película en un Netflix, la tienes en un tal, pues resulta que sabes que la van a ver en todo el mundo, y eso es guay, la verdad. Igual que nosotros podemos ver también películas en otros sitios, ¿eh? O sea, películas mexicanas de terror, tal, o sea, una serie de productos que no, yo no hubiera visto si no las hubiera tenido en Netflix, no las hubiera tenido en Amazon Prime o lo que sea. Y eso yo creo que por un lado está bien, también corres el peligro, ya pues si queréis volvemos al tema de antes, ¿no? De que de repente se globalice un estilo, se globalice una estética, se globalice, ¿no? Que es un poco para mi gusto lo que le pasa a las pelis Marvel, que para mí son todas exactamente iguales a nivel de color, a nivel de o sea, una serie de cosas que para mí las hacen aburridas porque es que veo la misma película más allá de los matices de cada una. Y eso a mí sí que no me gusta. O sea, a mí lo que me daría miedo es que Verónica se perdiera y en vez de hacer Verónica hiciéramos la peli que esperan ver en Wisconsin. Entonces, en ese aspecto creo que es quizá peligroso esta globalización, por decirlo así, del producto, pero por otro lado es brutal que, como por lo que tú dices, que The Rock, que Stephen King o que Paddy Considine estén hablando de películas que se han hecho aquí, que en otro momento, hace 10 años, hubieran tenido una vida, pues como mucho de festivales de terror y ya.
Sobre eso te quería yo preguntar. Tú que has trabajado en dos sitios tan distintos como Netflix y como Televisión Española, ¿qué opinas de este término exactamente de la imagen Netflix y esta globalización de la imagen que mucha gente está criticando?
Pues, hombre, es que yo justamente no lo he vivido y me explico. O sea, La Casa de Papel, igual que Vis a Vis, parten de la relación creativa de Jesús Colmenar y Miguel Amoedo. Miguel Amoedo, que es el director de fotografía que ganó el Goya por La novia, la película de Pablo Ardiz. Miguel es un loco de la imagen, es decir, es un tío que tiene clarísimo lo que quiere y en ese aspecto lucha hasta el final por lo que quiere. Es decir, vamos a hacer una serie en la que el puto color de tal sea el amarillo, vamos a hacer Vis a Vis y de repente, pues eso, el público, la marea amarilla, tal cual, lo mismo, vamos a hacer La casa de papel y su puta madre, vamos a jugar a que el rojo sea el color tal predominante y tal. Y en ese aspecto, La casa de papel en Netflix ha entrado ya con una estética ya marcada porque venía de Antena 3 y que es la que Netflix ha comprado. O sea, yo no me he encontrado todavía, o sea, yo no he tenido la, pues eso, no he tenido la oportunidad o lo que sea, como queramos llamarlo, de que alguien me diga el tipo de estética. O sea, yo realmente tampoco sé si de verdad hay una estética Netflix, pero en nuestro caso ya digo que nosotros lo que tenemos es la estética Casa de Papel, que es una estética marcadísima ya desde de muy estudiada y muy y muy marcada desde concepto. O sea, yo cuando ya digo que hablé con los de La Casa de Papel para arrancar en la primera temporada, que no pude al final por cuestiones, pues como digo, 70 habilidades, pero yo ya vi todos esos dosieres y tal, y todo esto estaba ya, toda esta estética tan marcada, esos contrapicados, todo eso ya estaba, vamos a decir, esa especie de expresionismo tan bestia a veces con esos angulares, todo eso estaba ya marcado en la Biblia de la serie. Y como digo, esto es cosa de Miguel y de Jesús. Y en ese aspecto, Netflix aquí está a muerte con la serie y con la estética. No ha habido, que yo sepa, ningún condicionante estético ni ninguna idea ni imposición. Y con el Ministerio del Tiempo pasa un poco lo mismo. O sea, Televisión Española también en ese aspecto es como que da mucha libertad. Además, como decía antes, es una serie de series o una serie de películas. O sea, que no es lo mismo, pues eso, hacerme un capítulo de Becker, como me dicen, que para mí los referentes eran la Hammer o una serie de, pues eso, ¿no? De temas estéticos que para ese capítulo iban muy bien y en otro capítulo, pues el otro que dirigí, por ejemplo, en la anterior temporada, que era, como decía, Conquistadores Españoles, Gonzalo Guerrero, Yucatán y tal, para aquello mis referencias eran mucho más, yo qué sé, La Misión o cualquier cosa, o Apocalipto, por decir algo, y no tenían estéticamente tanto que ver. En ese aspecto también son series que se cuidan, pero que no vienen, por lo menos desde arriba, yo no he sufrido nunca el que alguien me imponga un tipo de estética, llámale Netflix o llámale Televisión Española. Por lo menos yo no lo he vivido.
Es que claro, quizá nosotros lo relacionamos, o al menos a nivel público se relaciona más con Netflix, y a lo mejor tiene más que ver con los productores, ¿no? Que es un poco el tema que tú comentas que pasa con Marvel, que son películas en realidad muy marcadas, ya no solo a nivel de productor, sino yo creo que de la propia Major, ¿no? Que tiene como una estética, como dices tú, muy marcada, no sé si como para no molestar a nadie, porque es todo sí, muy plano.
Que son muy asépticas, ¿no? O sea, quiero decir, además, si fotográficamente son muy asépticas todas, o sea, da igual que estés haciendo una película sobre el Doctor Extraño que te puede dar pie a ser algo más oscuro, que al final se parece a, no sé, pues eso, a Los Vengadores o se parece a tal. O sea, es cierto que hay como poco riesgo, cuando, joder, yo creo que justamente este tipo de películas podrían ser arriesgadas porque funcionarían seguramente igual de bien. O sea, no creo que alguien deje de ir a ver una película Marvel porque la foto sea más, yo qué sé, o sea, más, juega más al claro oscuro, por decir algo. Entonces, sí que es cierto que esas cosas vienen muy marcadas. Ya digo que yo no lo he vivido nunca, te digo, nadie de Netflix, o sea, y con la gente que yo trato, que ve los capítulos, en este caso además son fans devotos de La Casa de Papel y es al revés, es como muy gratificante ver los capítulos cuando los enseñamos porque lo disfrutan, porque son fans, y eso de verdad en ese aspecto creo que mi caso es muy concreto, ¿eh? que no puedo hablar ya por otro tipo de, o sea, yo no he hecho una película como Dani Sánchez Arévalo para Netflix, no tengo ni idea, pero yo dudo que se metieran, por lo menos en el caso de España y la gente que está produciendo aquí, a marcar nada. O sea, otra cosa es que igual luego, pues eso, en la producción internacional sí que de repente hay algo ahí más parecido entre los productos, pero fíjate, no sé, yo qué sé, series como, pues no sé, cómo se llama, la francesa esta de terror de hace poquito, como estoy yo.
Marianne.
Sí, eso es. Sí, Marianne no tiene nada que ver con, no sé, con otro tipo de productos de terror, o sea, es más europea, es más tal, y bueno, pues ahí estaba. Entonces, ya te digo que tampoco soy un gran consumidor porque no me da la vida, ¿eh? O sea, que tampoco tengo una idea como muy global de la estética esta de Netflix, por llamarlo de alguna manera, o HBO o tal. pero sí que es cierto que, bueno, pues que hay unos productos que pueden parecerse más que otros, pero como digo, en mi caso yo nunca he vivido ni he sentido que nadie, ni tengo entendido que nadie haya pedido una estética concreta o un tipo de luz, un tipo de foto, un tipo de narración. Ya digo que también en mi caso es muy concreto porque estoy en una serie muy, muy concreta que ya venía marcada de antes.
Bueno, yo creo que en todo caso, después de todo esto que hemos estado hablando, lo que está claro es que el audiovisual sigue estando en proceso de evolución, que quién sabe dónde nos llevarán las tendencias. No lo sabemos porque es eso, estamos en un momento realmente apasionante y el tiempo dirá realmente dónde acabamos todos y todos los productos que consumimos o que vamos a consumir en un futuro. Pues nada, antes de despedirnos, Koldo, darte otra vez las gracias por pasarte por aquí y prestarte a debatir con nosotros, que de verdad que es un placer y es un honor contar contigo siempre.
Pues yo, como digo, encantado, ya sabéis que si mi agenda me lo permite, yo feliz como una perdiz de estar aquí hablando de lo que me gusta, que al final, pues joder, es que esto para mí no es algo que me cueste especialmente, ya ves que no callo, o sea, para mí al revés, es como poder hablar de mi trabajo y poder hablar de los entresijos que hay detrás y tal, pues obviamente me gusta, así que feliz de hablarlo con gente a la que le interesa y gente con una opinión como vosotros, pues eso, muy interesante.
Muy interesante lo que cuentas tú siempre, la verdad. Pero bueno, como siempre, gracias por escucharnos, pero recordad darnos me gustas, comentarios y demás en iVoox, iTunes, Spotify, donde sea que nos encontréis. Insistimos, aunque lanzamos un programa en abierto al mes, somos un podcast semanal bajo suscripción y lanzamos contenidos exclusivos cada lunes, sin falta, para nuestros patrons. ¿Que queréis escucharnos cada semana y además acceder a todos los programas que hemos acumulado hasta ahora? Pues tenéis tres posibilidades distintas de suscripción. Con Easy Riders, por $6 al mes, vais a poder escucharnos cada lunes de forma exclusiva a través de Patreon o vuestro reproductor de RSS favorito. ¿Que queréis algo más? Pues tenéis Recios de Rico, que por $8 al mes le añade al podcast el acceso al sorteo de un Blu-ray mensual seleccionado por el equipo de Acomarropa. Lo máximo de lo máximo en cuanto a suscripción es Grupo Salvaje, que sale a $10 al mes y os convierte en coproductores del programa, además de tener acceso a podcast, sorteo y acceso a nuestro canal exclusivo de Telegram. Para los que queréis contribuir pero no podéis pagar mucho, tenemos la opción Reservoir Dogs, para que nos apoyéis por menos de lo que vale un café, $1 al mes. A cambio, os ofrecemos una recomendación semanal del equipo de Quemarropa. Ventaja que, claro está, comparte el resto de nuestros patrons. Y si os interesa ser los primeros patrocinadores de Quemarropa y aparecer con cuña, tenéis la opción King of the Monsters, que está a un precio de auténtico escándalo. Ahora son $50 por mes de campaña. ¿Que no podéis poner un duro? Pues bueno, ayudándonos a difundir, como antes os hemos dicho, con me gustas, comentarios y, sobre todo, muy importante, hablándole a todo el mundo de nosotros. Como siempre, recordamos nuestras vías de contacto, las habituales. Nuestro email a quemarropapodcast@gmail.com, nuestra página de Patreon o nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Recordad que si sois patrons Recios de Rico o Grupo Salvaje, podéis conseguir un pack formado por Al Rojo Vivo de Raúl Walsh y Kingsman Servicio Secreto de Matthew Vaughn, con dos conceptos de la acción un poquito distintos. Y atención, que la próxima semana traemos una quemarropa de culto muy particular, porque vamos a hablar de un dúo de películas, Las alucinantes aventuras de Billy Ted y El alucinante viaje de Billy Ted, que marcaron la cultura popular de los primeros 90 y ayudaron a convertir a Keanu Reeves en una estrella. El próximo lunes viajaremos en el tiempo para explorar sus raíces. Hasta entonces, chao.